Estamos empezando ya el gabinete. Hoy tenemos como invitados a Javier Gallego, que está en Madrid. Buenas tardes.
Presente, buenas tardes.
Buenas tardes. Antón Reixa en La Coruña.
Buenas tardes, ausente.
Bueno, estás presente.
Esa Coruña, lo decía con miedo, porque sí,
estás en La Coruña. Estoy en Coruña.
Muy bien. Ignasi Guardans, que está en Bruselas, claro.
Presentes.
Muy bien. Y lo bien que nos viene hoy. ¿En qué legislatura fuiste eurodiputado, Ignasi?
2004-2009.
Bueno, está muy bien porque hoy vamos a hablar mucho de Europa. De hecho, mañana es el Día de Europa. También mañana empieza oficialmente la campaña para las elecciones del 26 de mayo, que incluyen, como ustedes saben, las elecciones europeas. Aunque aquí tenemos más, pero también las europeas. Así que quedan poco más de 15 días para votar y estamos tan ensimismados, tan metidos en lo nuestro, que, bueno, según los estudios, solamente el 26% de los españoles lo sabe. Ya sé que es casi inverosímil, pero los estudios están para eso y dicen que solo el 26% de los españoles sabe que se vota el próximo 26 de mayo. En fin, Asun Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes, Julia.
¿Qué se vota? Cuéntanos.
Pues lo que se vota, lo que elegimos, son 751 representantes, de ellos 54 españoles, por un periodo de 5 años, de 2019 a 2024, que se sentarán en el Parlamento Europeo y serán responsables de tomar decisiones de mucha importancia que tienen que ver con la aprobación de los próximos presupuestos de la Unión Europea, la elección del presidente de la Comisión, su equipo de gobierno y, en definitiva, decisiones sobre la vida de 500 millones de europeos, pero no todos están contentos de permanecer en este club o de formar parte siquiera de él. Según el último Eurobarómetro realizado por el propio Europarlamento, la gran mayoría de los europeos, un 68%, sí considera que su país se ha beneficiado de estar en la Unión Europea, pero hay un 27% que no lo tiene tan claro.
No hay partidos políticos europeos como tal, pero sí que hay familias políticas que agrupan a diferentes partidos por su afinidad ideológica. Y cada uno de los grandes partidos españoles, pues, pertenece a una de esas familias distintas.
El Partido Popular pertenece al también llamado Partido Popular Europeo, que es un grupo en el que también está la populista Forza Italia de Silvio Berlusconi, del que formaba parte hasta que lo echaron en marzo el ultraderechista Orbán. El PSOE está en el Partido Socialista Europeo, Ciudadanos en ALDE, que es la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa, y Podemos e Izquierda Unida en la Izquierda Europea. Cada una de estas familias tiene su propuesta de candidato para presidir la Comisión. Y durante décadas el resultado en el Parlamento Europeo había sido de bipartidismo, democristianos frente a socialdemócratas, populares y socialdemócratas. No estaba en cuestión ninguno de los ejes vertebradores de la Unión, cosa que está cambiando últimamente. Esta vez las fuerzas eurófobas pueden tener un peso importante en la Unión Europea y el Reino Unido, que al final sí que va a tener que participar, pues fijaros la paradoja. Allí el euroescéptico Farage encabeza las encuestas.
Curiosamente, o sea que hacer frente a populistas y a euroescépticos es el gran reto, ¿no?, de estos comicios, porque una Europa en manos de cualquiera de estas dos corrientes, tanto de populistas como de euroescépticos, pues fíjense, puede acabar con la destrucción del proyecto europeo, ¿no? Y esto lo están advirtiendo casi todas las voces, tanto por la derecha como por la izquierda.
Si nos fijamos, por ejemplo, en el caso de voces desde España, hace ya unos meses, en octubre, en un acto del Real Instituto Elcano, no tenemos el audio pero sí está la crónica completa en el portal de Diplomat in Spain, advertía el exministro de Exteriores Josep Borrell, que fue ministro con Aznar, que en el actual contexto de auge de los populismos de izquierda y de derecha y de nacionalismos, empezando por el que tenemos en la propia España, decía, y sin olvidar que 17 de los 28 Estados miembros tienen gobiernos populistas o apoyados por populistas, las próximas elecciones europeas van a ser fundamentales. Más importantes, decía entonces Piqué, que las elecciones de Andalucía.
Es que has dicho Borrell, ¿eh? Has dicho
Josep
Borrell.
Borrell, no, Piqué.
Borrell, gobierno,
Piqué,
Aznar y
Piqué.
Vale, Josep Piqué. Piqué. Vale, ahora Piqué. Sí. Ahora Josep sí. Ya estábamos volviéndonos locos.
No,
vale,
no, no.
Vale.
Exministro con Aznar, Josep Piqué, en el Real Instituto Elcano, disculparme el lapsus, decía todo eso. Iban a ser para él estas elecciones europeas más importantes que las de Andalucía, las de Cataluña o unas posibles, por entonces, elecciones generales en España, porque esto lo decía, como comentaba al principio, en el mes de octubre. Mucho más reciente de hoy mismo, la advertencia en ese mismo sentido de alguien que no es precisamente sospechoso de ser de derechas, secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo.
hay un riesgo latente y muy evidente de que haya grupos que copen prácticamente un 20-tantos% del próximo Parlamento Europeo, abiertamente eurofóbicos, de extrema derecha, en algunos casos abiertamente xenófobos, que trabajen desde dentro para fomentar incluso la implosión del proyecto europeo, que creo que nos llevaría a un desastre, ¿no?
O sea que la solución frente a esto, queridos amigos y amigas, es votar, votar y votar. Claro, cuando vemos la referencia de lo que ocurrió en España en las anteriores europeas, las del 2014, pues nos encontramos que solamente votamos el 43,8% de los electores. Y ya los jóvenes ni les cuento, apenas llegó al 27% los que votaron en 2014. El resto se escudó en que su voto no iba a cambiar nada, seguramente, y lo dejaron correr. Pero es que en esta ocasión las propias instituciones europeas han promovido una campaña en la que llaman, por favor, a no quedarse en casa el día 26.
Esa campaña lleva por título Esta vez voto y se está adaptando, lo están haciendo grupos de voluntarios en redes sociales a través de vídeos, se está adaptando por países, incluso por regiones. Mirad, por ejemplo, el ejemplo de Canarias.
Desde la isla de La Palma, en las elecciones al Parlamento Europeo del próximo domingo 26 de mayo, esta vez voto porque sin duda alguna nos enfrentamos a diversos retos. Ideologías ultra, conflictos comerciales, informáticos, protección de datos. Votar en las europeas es una cuestión de democracia.
Las decisiones que se toman en el Parlamento Europeo nos afectan en Canarias y también en La Gomera. De hecho, recibimos enormes inversiones en materias como agricultura, infraestructuras o comunicaciones.
Claro, la idea es hacer ver hasta dónde llega la influencia de lo que viene de Europa. Los voluntarios de esta campaña recuerdan, por ejemplo, en el caso de Canarias, que Europa envió 162 millones de euros dentro del Fondo Social Europeo para paliar el desempleo juvenil, o que subvenciona los transportes entre las islas en casos de emergencia sanitaria.
Ya, es que de Europa, al fin y al cabo, dependen las políticas mucho más cotidianas de las que nos afectan en nuestra vida diaria, mucho más de lo que en realidad pensamos, ¿verdad? Y el Parlamento Europeo, no olvidemos que es colegislador de todas esas normas.
Repaso algunas rápidamente. Política energética y de medio ambiente, con sus límites a las emisiones de CO2 y la reciente y nueva Directiva de Energías Renovables, que reconoce el derecho de cada ciudadano a consumir, producir, vender, almacenar y gestionar su propia energía renovable. La política agraria común, que es una de las más antiguas, o la que tiene que ver con los recursos pesqueros, con las cuotas de pesca, la política bancaria, con los tipos de interés, entre otras cosas, la laboral, por ejemplo, lo de las jornadas laborales y esa nueva obligación de fichar, entre comillas, que va a entrar en vigor la semana que viene, deriva también de una decisión europea. Y también es común, pues, la política en materia de defensa, justicia y también en exteriores. Acordaos, por ejemplo, de la posición común hacia Cuba, que se mantuvo durante 2 décadas.
Está claro. El que no quiere verlos porque efectivamente no quiere. Gracias, es un Salvador. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Pues paso la palabra a Ignasi Guardans, que como eurodiputado que fue... Claro, yo creo que no somos conscientes, buena parte de los españoles, bueno, seguramente le pasa a los franceses, a los italianos, de lo que depende en nuestra vida diaria de decisiones que se toman en Europa, en Bruselas.
Mira, a mí me gusta en este tema repetir siempre una metáfora que creo que la gente, cuando la escucha por primera vez, se le queda grabada. Luego ya más veces dicen qué pesado eres, pero para muchos será la primera vez. La legislación europea es lo más parecido a un plato precocinado, congelado, que es donde está toda la sustancia, está ahí. O sea, unos canalones, una lasaña, está ahí la salsa, está el tomate, está la bechamel, está la carne picada, está todo, pero no se puede comer directamente. Se entrega, por tanto, todo el proceso de elaboración y, por tanto, la calidad de los materiales, etcétera, está en ese plato precocinado. Pero el plato precocinado, en muchos casos, no en todos, la legislación europea, lo que se hace, se manda a los Estados miembros, que le ponen ese toque final de un poco de perejil, un poco de un mínimo, y sobre todo la bandeja en la que se sirve, y entonces lo pone en la mesa. Y la gente cree, como quien engaña a sus comensales, que eso que se sirve a la mesa ha sido cocinado por el que lo pone. Solo la gente que es honrada, cuando tiene gente a cenar, dice: no, esto no lo he comprado yo, esto estaba congelado, y lo que he hecho yo es simplemente pues poner la ensaladita que está al lado, y la bandeja está así, esta es la de mi abuela, ¿no? Pero el plato es congelado. La legislación europea es así, y lo que ocurre es que eso hace que haya muy poca gente que sepa que muchas de las cosas que le afectan, concretamente el 70% de toda la legislación que se aprueba en Europa, viene del Parlamento Europeo. en el ámbito mercantil, en el ámbito económico, no en el ámbito penal, podemos dejar eso fuera, ¿eh? Y en el ámbito de derecho de familia tampoco, pero el resto, todo que tenga el ámbito económico, comercial, de consumidor, etcétera, entre el 70 se calcula, es un cálculo que se discute, entre el 70 y el 80% de toda la legislación, de todas las leyes de consumidor, de transporte público, de telefonía, de protección de los discapacitados, de derecho del trabajo, todo eso viene de Europa, pero como los malos anfitriones, como los anfitriones falsos, se sirve a la mesa pretendiendo que lo han cocinado los Estados miembros. Y entonces, cuando eso sale en el BOE, eso de repente, protección de datos, vamos a poner un ejemplo, cuando la protección de datos aparece, en este caso ahora porque ya es directamente un reglamento, pero hasta ahora la legislación española de protección de datos era una transposición de una directiva. Ahora, como es un reglamento, pues ya se sirve directamente, ¿no? Y la gente pues no sabía que eso venía de la Unión Europea. Hay algunas medidas que son especialmente estelares y que sí que entienden, y especialmente los del Brexit, han empezado a descubrir, los ingleses, han empezado a descubrir con el riesgo de que se lo quiten, las consecuencias que tiene. Por ejemplo, la limpieza de las playas, la calidad del agua en las playas, la seguridad en las playas, todo eso es Unión Europea. Lo que protege a las personas con discapacidad en el transporte público y en los edificios públicos y todas las garantías que tienen de que haya pues la rampa, esas rampas que vemos por todas partes, esas rampas no son de ningún alcalde simpático. Esas rampas son obligación impuesta por el Parlamento Europeo, todas y cada una de las rampas. Los autobuses que tienen de repente una cosa que sale y que obliga para que vaya en silla de ruedas, pues tampoco es un acto de generosidad, ni de Transportes de Madrid, ni, no, eso es una imposición legal del Parlamento Europeo. Y podría seguir la protección del consumidor, el derecho a devolver un producto en un determinado plazo, obviamente la supresión del roaming, que sabéis, los que la gente que viaja y que se va de vacaciones sí. Sabe que ahora paga lo mismo. Pronto la supresión de los plásticos, que es una cosa que va a tener un impacto mundial, planetario, y que ha empezado en el Parlamento Europeo, que es prohibir los plásticos, etcétera. La lista es muy larga, por tanto tienes toda la razón, Julia, que el impacto es enorme. Lo que ocurre es que se explica muy mal, y ahí, de la misma manera que yo pues soy pro-europeo desde que tengo casi uso de razón, no, después de muchos años trabajando en estos temas, pues creo que sí puedo decir que se explica muy mal y que hay un tema estructural que no resolveremos en este gabinete, pero que podemos hablar sobre cómo esto no llega a la ciudadanía. Y luego un último flash, si me permites, que en cambio se le echa en cara, antes de que salga Antón, que estoy seguro que saldrá por ahí, así ya se lo dejo en bandeja, se le echa en cara a la Unión Europea cosas que la Unión Europea no puede hacer y que están fuera de su propio mandato. La inmigración, pues puede hacer hasta cierto punto. El arreglar los determinados problemas del bienestar de los ciudadanos son problemas que no son de la Unión Europea, que son de los Estados miembros. Y en cambio, cuando no funcionan, pues todo el mundo, oh, es que Europa no ha hecho, es que Europa tal. Bueno, Europa en esto, pues no puede hacer más, porque no tiene los medios para hacerlo. La fiscalidad, el fraude, todo eso no es Unión Europea, son los Estados miembros actuando juntos.
Tampoco estaría mal que en algunas cosas hubiera unidad de acción en toda Europa. Así se perderían, ¿no? Habría menos problemas. Decías que hay anfitriones poco honestos que no confiesan que ese plato no lo han cocinado ellos, sino que lo han comprado precocinado, lo que viene del Parlamento Europeo, pero también es verdad que eso lo hacen cuando la decisión creen que les favorece electoralmente. Cuando es algo malo, sí que rápidamente dicen que esto es una obligación europea, ¿no?
Sí,
depende también, de si es electoralista también es o no lo es, depende de las circunstancias. Antón, por alusiones,
no sé por qué.
A ver si vas a decir algo de lo que presume que vas a decir, Inasi Guardans.
Voy a defraudar a Inasi. En primer lugar, lo ha explicado muy bien, me gusta mucho lo del plato congelado.
Es muy didáctico, Guardans. Sí, sí.
Lo voy a utilizar citando al autor. Y obviamente es cierto que hay un problema de comunicación, de lo que es la implicación de la normativa europea en la vida colectiva y en la vida de cada uno. Pero bueno, hay cosas que no son comunicación. No sé si es por donde intuía y no sé que yo podía salir, pero es decir, en la memoria colectiva de los gallegos, es decir, lo que hay es consecuencias que tuvo la política agraria de la Unión Europea, las consecuencias que tuvo y que tiene la política pesquera y las consecuencias que tiene la política europea a efectos de la construcción naval. Es decir, eso son tres grandes terrenos donde a la vista de un gallego y de una gallega, Europa aparece como un problema, y como un atranco. En lo positivo, sin embargo, Galicia sí puede decir algo que yo creo que le puede ocurrir a muchos ciudadanos europeos, que es que sí se entiende una buena Europa social, una buena Europa, pero cuando actúa como tercera instancia. Es decir, por ejemplo, en Galicia fue muy bien recibido el que gracias a la Unión Europea y la acción de los europarlamentarios gallegos se volvió a reabrir la investigación sobre el accidente de Angrois, ese accidente terrible
el Albia,
de la Albia en el año 2000, en 2013 con casi, bueno, más de 60 muertos. Es decir, eso sí está en la memoria positiva. Y eso creo que no es comunicación, son hechos reales. Quiero decir, en cuanto al final se conforma una Europa, digamos, del mercadeo. De todas formas, también, es decir, son importantes los problemas de comunicación. Es curioso, hoy citábamos las palabras de un sindicalista, de Unai Sordo. La Unión Europea también ocurre como a los sindicatos. De los sindicatos se habla poco y mal, pero cuando hay un conflicto, es cierto que la base, aunque sea la base tan criticada por burocrática de los sindicatos, sirve para articular las movilizaciones. Lo estamos viendo en Alcoa, por ejemplo, por poner un ejemplo próximo, ¿no? Pero sin embargo, en momentos en que no se manifiesta el conflicto, de los sindicatos no se habla, o incluso se habla mal. Los partidos políticos han colaborado a que también Europa quede degradada. Es decir, el puesto de europarlamentario, igual que se utiliza el Senado, también se utiliza el europarlamento como una especie de
peor de
premio de consolación.
Cementerio eso de es Fantes. Terrible. Cementerio es un tema que me parece muy interesante abordar, sí. Porque es terrible. Sí, la imagen que dan los partidos.
Y el Partido Socialista y el Partido Popular lo han utilizado reiteradamente, de que eso sea una especie de cementerio de elefantes. Insisto en estos dos partidos porque no entraba en la cuota del cementerio de elefantes porque era de Convergencia Democrática, porque normalmente los partidos nacionalistas sí valoran mucho la presencia en Europa. Y yo lo que sí creo que es decir, si nos jugamos mucho, yo voy a votar el día 26, nos jugamos mucho en la Europa social, nos jugamos mucho en asuntos como la inmigración, nos jugamos mucho, yo creo que es importante en lo que afecta al derecho laboral. Es decir, por ejemplo, el Parlamento Europeo no puede modificar el salario mínimo, pero sí, yo creo que se pueden unificar lo que tiene que tener y contener el estatuto del trabajador de cada Estado miembro. Es decir, esa Europa social es importante. Y yo voy a votar, y claro que voy a votar, y voy a votar para...
Bueno, claro, es que los que han votado, los que, por ejemplo, detestan a la socialdemocracia, o los que detestan a la derecha, o creen que sus parámetros sociales y económicos no les gusta, y votaron en las últimas elecciones generales, pues deben saber que como en Europa el resultado ideológico global sea el contrario del que han votado, pues que no van a tener en el gobierno actual lo que ellos esperan, porque estarán marcadas algunas directrices por el gobierno europeo, ¿verdad? Por la Comisión Europea, mejor dicho. Javier Gallego, por aquí hay un oyente que pregunta si en el Parlamento Europeo se vota por el eje izquierda-derecha o por bloques de países. Luego le paso la pregunta a Ignasi Guardans. Adelante.
O por otras claves, muchas de ellas. Yo voy a ser el más negativo. Negativo, sí.
¿Vas a ser euroescéptico? No me mates, Javier.
No, vamos a ver.
Populista.
A ver, exacto. Eso. Eso de populismo. Bueno,
no sé lo que es.
Al grano.
Al grano.
¿Por qué voy a ser negativo? Hombre, ha explicado muy bien Ignasi que evidentemente tiene influencia la Unión Europea, el Parlamento Europeo en nuestras vidas. Faltaría plus, porque después del mastodóntico presupuesto que nos gastamos todos los europeos en mantener las instituciones europeas, hombre...
¿Pero sí, qué dices? No, eso sí que es populista.
Ignasi, déjame terminar.
Fake news. Pero cuando uno dice cosas que no son verdad, hay que acotarlas.
Primero, no me interrumpa usted antes de terminar. Segundo, hombre, de momento no he dicho nada que no sea falso. Hay un mastodóntico presupuesto presupuesto europeo para el Parlamento y para todas las instituciones. Hombre, vamos a ver, hay mucho dinero de todos los europeos que gastamos en las instituciones europeas. Eso no es falso.
Bueno,
¿te gustará a ti más o menos o será para ti mayor o menor?
Es menos que el Ayuntamiento de Barcelona, querido. Es menos que el Ayuntamiento de Barcelona.
Vamos a ver.
Es menos que el Ayuntamiento de Barcelona.
Vamos a ver.
Que de verdad te lo digo.
Cógelo. Que no hablo, no hablo de la cantidad total. Hablo del dinero... Déjame terminar.
Que no es verdad.
Bueno,
que no es verdad. Sí, pero o sea, es que estás diciendo algo que es populista, que es demagogo y que
para
no
ti,
es verdad.
Para ti te parecerá poco o mucho arriba abajo.
No, pero los datos no son para ti, para mí.
No. Simplemente, ¿nos gastamos un dinero importante en las instituciones europeas? Sí. Ya está, es lo que quería decir yo. Por tanto,
no
por,
hombre,
por
pero tanto. Una cosa es que sea importante, otra que sea mastodóntico.
No, es que es que mantener las instituciones europeas cuesta dinero. Y vamos a dejarlo
allí. Cuesta menos que mantener el Ayuntamiento de Madrid.
Oye, pero vamos a ver, que no critico que gastemos dinero.
Estás dando un dato que es falso y que contribuye a la leyenda negra que es mentira. Y que entonces yo te corto porque efectivamente las opiniones son libres, pero los hechos no son libres.
Yo no he negado que gastemos X, Y o Z. Estoy diciendo que hay una inversión. Hay una inversión de dinero que evidentemente tiene que tener contrapartidas. Ese era el fondo de mi argumento. No. Mira, nos gastamos. Lo digo al revés. Nos gastamos muy poco dinero. Muy poco dinero en Europa, pero por eso tiene una influencia en nuestras vidas. No hago caricaturas. Si me dejáis terminar mi argumento, que he dicho que iba a ser negativo.
A ver, un momento, Ignasi.
Y no populista, ya luego pues discrepáis de mí. Empezando, que tiene influencias en nuestras vidas, como bien has explicado tú, Ignasi, pues porque, hombre, hay unas instituciones que nos cuestan un dinero. Venga, vamos a dejarlo allí. Dicho esto, hombre, faltaría más. Tiene influencia en nuestras vidas, pero yo entiendo la desafección que hay en muchos europeos que no son eurófobos. Yo no me considero eurófobo, pero creo que este Parlamento Europeo y estas instituciones europeas necesitan una mejora para conectar y para quitar la desafección que hay, muy lógica, de muchos europeos que no somos eurófobos, que queremos una Europa más política. Porque no es un problema solo de comunicación, es un problema de funcionamiento. El Parlamento Europeo no es un Parlamento Nacional al uso, no es un legislativo al uso, depende de la Comisión Europea, y esto lo sabe Ignasi perfectamente, y del Consejo Europeo. No es un poder legislativo independiente. Por tanto, tiene un déficit. No hay política común exterior de inmigración, fiscal, de interior. Hay mucho déficit, y eso es lo que explica que mucho europeo se sienta muy alejado de Europa. Oye, hay un dato, estos son datos, hablando de datos, Ignasi. Desde el año 79, que España no estaba en la Unión Europea, hasta hoy, la media de participación en todas las elecciones ha ido bajando constantemente en toda Europa. Empezó en un 63% de media en el 79 y estamos en un 42%. Decía Asun, muy bien, que en España incluso nos sentimos ligados a esta Unión Europea porque nos hemos beneficiado de ella en lo positivo. Los ciudadanos que opinan así somos en España un 75%, por encima del 68% que lo piensan en Europa. Pero ¿cuál es la cifra contradictoria que explica lo que estoy diciendo yo, la desafección? Que los que piensan que su voz no cuenta en el Parlamento Europeo, su voto, su voz, no se sienten representados, de media en Europa es un 50% y en España un 42%, que coincide prácticamente con la participación en las últimas elecciones. Por eso digo, no soy populista, no soy eurófobo, pero creo que conecto con mucha gente que quiere una Europa más política, que su influencia en sus vidas, por lo que nos cuesta de dinero y por la dejación de por la cesión de soberanía que hemos hecho en Europa, nos gustaría que tuviera una influencia política mayor.
Pero hay partidos que lo que quieren es recuperar precisamente soberanía, ¿eh?
Sí, bueno.
Y tú pedías más cesión.
Yo quiero que haya más representatividad, que nos sintamos más representados, más unidos, porque si no, yo entiendo que haya esa desafección creciente en toda Europa, no solamente en España, que se visualiza en la participación. Los tres últimos quinquenios en España, la participación está, en el 44. Luego,
pido vez.
No,
sí. Pido
vez. ¿Qué hay donde crece?
Pido vez.
Vale, adelante, Ignasi Guardans. Venga. Sí.
La desafección puede tener dos causas. Una es efectivamente en la línea de no me representan. Y la otra es, esto funciona tan bien que para qué voy a votar, porque no pinto nada, porque ya va solo. Entonces, cuando la gente considera, que lo consideran, y hasta que haya una sacudida, por ejemplo, con una subida de la extrema derecha, no abrirán los ojos, la gente cree que la Unión Europea va en piloto automático. Y como cree que la Unión Europea está en piloto automático, consideran que no hace falta decidir quién va en la cabina, porque hace demasiados años en que la Unión Europea funciona razonablemente bien, no ha dado ningún susto, no ha habido ningún golpe, no hay ni un Salvini que gobierne en Europa, cuando lo ha hecho le para los pies y solo en un lado, no hay crisis europea de conjunto, y entonces los ciudadanos ahora llegan a las europeas y dicen, bueno, esto total, ¿qué? Si esto ya funciona solo. Y eso tiene mucho que ver con la desafección. La falta de percepción de urgencia, de inmediatez, de drama, que es lo que, por ejemplo, también en España, cuando la gente creía que el Parlamento español iba como un reloj, pues se quedaba en casa. Cuando la gente hace un mes menos, de repente se ha visto un terremoto que le podía afectar a su propia vida, pues ha salido todo el mundo a la calle.
Habrá que contar, por tanto, que hay un terremoto que está a las puertas del Parlamento Europeo.
Claro. Por eso te digo que la desafección no se queda solo en decir, no, es que se hace la cosa mal. No, tiene mucho que ver con la percepción de la gente. Y por eso he hablado mucho de comunicación y de cosas que se hacen mal. Entonces, vuelvo a la comunicación. Y digo, esto daría para hablar mucho más tiempo. Cojo dos datos. Uno, es falso y es un error de comunicación propio de los populistas a dar la idea de que la Unión Europea cuesta muchísimo dinero.
Mire usted,
la Unión Europea, no, mastodóntico, cuando uno le llama algo mastodóntico, sí, sí, es que es exagerado, ¿vale? Y entonces yo
no,
te digo,
mastodóntico no es exagerado, cuesta, es muy grande.
Sí,
es muy grande.
No, pues es muy, vale. Bueno, déjame que te diga, por favor, déjame que hable un poquito aquí, ¿eh? Muy grande, ¿en función de qué? 500 claro. millones de personas. Sí, más, ¿eh? Más de 500 millones de personas. Si tú tienes una administración para eso, tendría que ser proporcional a lo que es el Ayuntamiento de Torrelodones respecto de los de Torrelodones, ¿no? O el Ayuntamiento de Barcelona respecto de la población de Barcelona. O la Diputación de Córdoba respecto de Córdoba. Bueno, pues si te coges cualquiera de estos tres ejemplos y lo elevaras a 500 millones de personas, te queda una cosa mucho menor de lo que es. Quiero decir, el Parlamento Europeo y las instituciones europeas, en proporción a la cantidad de competencias que tienen,
claro, ahí está,
a la población a la que sirven. No, porque es la única manera de medirlo. Tú no puedes medir al ayuntamiento de la Seu d'Urgell en el mundo. Lo mides respecto de los habitantes de la Seu d'Urgell
y de
la población a la que
da servicios. Y de algo que has dicho tú, Ignasi, de las de lo que recibe el ciudadano, de las competencias, de lo que recibe.
No, de lo que percibe el ciudadano. No,
de lo que recibe. Bueno, pero
de lo que recibe el ciudadano, no solo en gasto, de lo que recibe en competencias. La inspección sanitaria, completa, la inspección ganadera mundial, mundial respecto en cuanto llega a la Unión Europea, todo eso es competencia de la Unión Europea. La inspección educativa, a cierto nivel, todo lo que es, empieza a ser el control de fronteras exteriores, etcétera, etcétera. Voy a hacer aquí la conferencia que no tenemos tiempo. Pero es falso. O sea, la Unión Europea se ha hecho una estimación que le cuesta a cada ciudadano europeo un euro. Un euro al día le cuesta. Un euro al día, ¿vale? Por tanto, son 365 euros al año. Esto es una estimación, podemos, estas plataformas que dedican encima de esto, que hay un reparto. En el presupuesto de funcionamiento, si tú me vas al presupuesto de gasto, que es otra cosa, ahí, claro, está entonces la pesquera, etcétera. Pero yo te estoy hablando de lo que es el presupuesto de los sueldos, el presupuesto del funcionamiento.
Sugiero que
el otro tema que decía...
Sí, adelante. Antón, acaba Inés, sí, ahora vamos por Antón.
Rápidamente, cuando Antón decía las cosas desde el ámbito de punto de vista gallego, que yo lo entiendo, ahí ha mezclado dos cosas que las entiendo que se mezclen cuando, bueno, pues porque es fácil hacerlo, pero querría responder a eso, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de la política pesquera, pues ahí sí hay una política A, una política B, se ha hecho la A y se podría haber hecho la B. Y por tanto, esto es un debate político en el que, pues seguro que Antón sabe más de pesca que yo y por tanto me voy a callar. En cambio, en el tema naval que ha citado él, y lo pongo no por entrar al tema naval, sino como ejemplo, es un ejemplo clásico en el que se le imputa a la Unión Europea un problema que no es de la Unión Europea. Porque el problema naval tiene que ver con la globalización, tiene que ver con que los barcos, pues en ese momento del este de Europa, y luego los chinos, y los coreanos muy especialmente, pues cuestan más barato. Y por tanto no hay Unión Europea que lo pare. Y por tanto ya podría la Unión Europea ponerte todas las velas a Santiago, que no hay manera de que la naval sea más competitiva en términos generales.
Vale, Antón.
Bueno, Ignasi sabe también que efectivamente ese cuadro macroeconómico determinó los avatares de la construcción naval, pero cuando ya eso estaba detectado, cuando eso derivó en una especialidad, digamos, especialización de la construcción naval en Galicia, más orientada, digamos, de forma general, a los buques que transportan personas, por su nivel de calidad, de repente una cuestión fiscal que afectaba al TASLIS, lo que era la desgravación fiscal que se aplicaba a la construcción naval, la prohibición europea, que además protagonizó, ¿cómo se llama el economista, ese socialista que estaba en competencia, que fue candidato del PSOE? Bueno, disculpar que no me acuerdo. Bueno, eso efectivamente está ahí. Pero yo quisiera ir a otra cosa. Es decir, hay algo que estamos hablando del Europarlamento. El Europarlamento, lo que vemos los ciudadanos es que tiene una falta absoluta, o parece tener falta de ejecutividad para grandes temas. Es decir, desde 2008, y es un ejemplo que ponía hoy Unai Sordo, yo creo que acertadamente, desde 2008 Europa ante nosotros, y yo creo que efectivamente ha sido así, ha sido, digamos, la señorita Rockenmeier del austericidio, de las políticas austeras, de los topes de déficit, y mientras que Estados Unidos, por poder, en gran parte, no haciendo una revolución económica, pero yo creo que simplemente por poder llevar una política homogeneizada en torno a los mismos intereses, levantó su Producto Interior Bruto bastantes años antes que la propia Unión Europea. Es decir, uno si se siente, no hace falta ser eurófobo para sentirte que algo de tu soberanía se pierde cuando de repente Europa te dice que incluso no te puedes gastar el dinero que tienes.
No, hombre, porque Estados Unidos no tiene gasto social. No hay gasto social en Estados Unidos. Y claro, bueno, y ya, como ya, no hay gasto social. Es decir, obviamente,
el ejemplo de Estados Unidos tiene que ver con la homogeneización de intereses y obviamente con la estructura social e institucional de aquel Estado.
Pero por cierto, recordemos, aterrizar en la realidad, porque estamos hablando de cosas ahora un poco difusas.
Para acabar, Julia, normalmente cada uno sabe, da la impresión que todo lo que tiene que ver con Europa, si te sales del Parlamento, es decir, cualquier ciudadano sabe, y a veces es por la propia transparencia, que el nivel de transparencia es muy importante, para gestionar una ayuda europea es un nivel tan intenso de burocracia. Exacto. Que uno muchas veces puede llegar a desistir de optar a determinadas ayudas porque realmente requieren una laboriosidad que está justificada por la transparencia, pero que a veces tropiezan, sobre todo en el esquema de las de las pequeñas y medianas empresas.
Esa es una.
Evidentemente es para
no, es que aún así hay fraude, No quiero recordar episodios de partidas importantes repartidas en señores en buena parte de España, bueno, que aparentaban ser ganaderos o agricultores y que lo más cerca que habían estado de un tractor era en la foto.
Cobraban por arrancar.
Exacto. O sea que
yo simplemente decir que todo esto que apuntaba ahora Antón, lo subrayo yo y justifica esa distancia, esa desafección, para mí muy lógica, de muchísimo europeo, no solamente español, de sus instituciones, que apoyaría esas instituciones con su gasto correspondiente, Ignasi, con su gasto correspondiente, si visualizara en ellas una implicación más directa de lo que tú has explicado en sus vidas, unas políticas comunes europeas que en este momento son inexistentes por el propio funcionamiento, no solo del Parlamento, sino de las otras dos instituciones, la Comisión.
Perdonadme, pero es que somos los primeros que cuando hablamos de Europa nos ponemos farragosos al hablar de Europa y no hablamos de cosas concretas, ¿no? De verdad.
Una pregunta.
Sí, preguntas concretas. Por ejemplo,
un oyente
decía,
si se vota por
grupos de países más o menos próximos, sí, o por el eje izquierda-derecha.
Yo te lo contesto muy rápido. Normalmente se vota por izquierda-derecha y no por países, pero hay excepciones a toda regla. Yo, por ponerte un ejemplo, pues sé muy poco de agricultura, pero cuando se trata del aceite de oliva, pues todos los diputados españoles votan lo mismo,
claro,
porque hay que defenderlo y ya está. Y entonces, y al final, o sea, que en determinadas votaciones que afectan a la esencia de un país, y no hablo de política exterior, que también a veces, pero de temas como así, o sea, el Parlamento Europeo tiene que hacer no sé qué sobre el aceite de oliva, sobre el vino, pues zafarrancho de combate y todos los españoles votamos lo mismo o prácticamente lo mismo independientemente del color.
Por cierto,
pero en otros temas lo normal es derecha-izquierda.
Bien, el mismo peligro o riesgo que aquí muchos sintieron que había el 28 de abril de la llegada apabullante de la extrema derecha, es un riesgo que también corre el Parlamento Europeo. Es más, es posible que estén mucho más unidos y sincronizados y bien conectados los diferentes partidos que representan la extrema derecha europea que el resto de partidos, Ignasi.
Es un riesgo real, pero las encuestas impiden, hasta ahora, vamos, no pueden hacerse con el control, ¿eh? O sea, no vamos a engañar a la gente diciendo que pueden hacer el control. No, el control no, está muy lejos de eso, pero que van a ser un ingrediente muy importante que puede marcar la agenda, sí, y que efectivamente, lo que ha dicho ese oyente, están mucho mejor organizados y mucho más coordinados, y en ese sentido van a ser más fuertes y van a hacer oír su voz a nivel europeo de una forma muy dañina.
No, eso no lo ha dicho un oyente, lo he dicho yo. Pero bueno, hacemos una pausa y seguimos.
De 3 a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda, Julia Otero.
Llega Muy Bienestar de IFA, una promoción en la que podrás descargarte miles de premios digitales y participar en sorteos de fines de semana. Consigue tu código en los establecimientos del grupo y participa.
Si repostas 30 litros o más de carburantes BP Ultimate, disfrutas de más kilómetros. También recibes 56 puntos extra. También tienes un código con el que optas a 56 premios de carburante durante un año. Ah, también optas a 56 cofres de experiencias. Y también esta promo te la hemos contado en 56 palabras. Más información en bptdamas.com. BP, cerca de ti para llevarte más lejos.
Llega el buen tiempo y ahora puedes vivirlo más que nunca con Leroy Merlin. Descubre ya las mejores ideas y todas nuestras novedades para tu jardín y terraza con ofertas especiales hasta el 13 de mayo. Ven, todo lo que necesitas para disfrutar fuera está dentro de nuestras tiendas y en la web. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Y tú? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo todo con el nuevo progresivo Kummer 4K único de Vision Lab. Un progresivo personalizado con visión excelente. Compáralo. La última generación de cristales progresivos de Vision Lab se llama Kummer 4K único. Porque tus ojos y tu vista son únicos, ahora y solo en Vision Lab. El segundo par de Kummer 4K único, gratis.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Bien hecho. Ahora que ya lo tienes claro, ¿qué tal si te lo cuestionas todo otra vez? No qué vas a estudiar, sino qué es estudiar o cómo debería ser una clase. En la Universidad Europea encontrarás esas respuestas con un modelo único en el que aprender es sinónimo de hacer. Grados, ciclos y posgrados. Vamos, infórmate en universidadeuropea.es. Universidad Europea. Question everything.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 945 45 45.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven a aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y consigue un Google Home Mini de regalo al reservar. El mejor asistente de viaje. Reserva por solo 60 euros y pago hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Onda Cero Madrid 98.0.
El Teatro de la Zarzuela presenta Doña Francisquita, de Amadeo Vives. Obra maestra indiscutible del género que en versión escénica de Lluís Pascual nos zambulle en un intrigante universo donde prevalecen la alegría y las emociones felices. Del 14 de mayo al 2 de junio en el Teatro de la Zarzuela. Ministerio de Cultura y Deporte, Gobierno de España.
No te quedes fuera. Entra en el mundo de Sensaciones Sandos. Vive el todo incluido de hoteles Sandos en Tenerife, Lanzarote, Ibiza, Benidorm y Riviera Maya. Empieza a vivirlo en tus próximas vacaciones. Consulta en tu agencia de viajes o en sandos.com.
Gilmar presenta Urbanización Puerta Real, en una de las mejores zonas de Puerta de Hierro. Pisos de 2 a 4 dormitorios con dos plazas de garaje y trastero en una urbanización cerrada que garantiza la calidad de vida y la tranquilidad. Puerta Real. Infórmese en el 91 209 3280. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Para estas fechas, la facilidad y la solución de pedir un buen catering la tenemos en Manacor Catering. Solo en 4 pasos. Elige el tipo de menú, dinos el número de comensales, haz tu reserva en pasteleriamanacor.es. Nosotros nos encargamos del resto. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Manacor Catering, pasión artesana desde 1753.
Decorman, reformas para tu casa. Diseñamos viviendas donde te sientas cómodo. Llama ahora a Decorman y confíanos tu proyecto. Porque te acompañamos en todo y te ayudamos a elegir el diseño. En Decorman creamos tu casa, tu espacio, tu hogar como algo único. Decorman, creamos bienestar. 91-609-3370 o decorman.es.
Onda Cero Madrid, 98.0.
La ternura, de Alfredo Sanzol, de nuevo en Madrid. Una historia de princesas y leñadores en el Teatro Infanta Isabel. Clasificada por la crítica como un festín de carcajadas y un alarde de talento. Nominada a los premios Max como mejor espectáculo de teatro. Simplemente sensacional. La ternura, ¿te lo vas a perder? Teatro Infanta Isabel.
En Decorman participan armarios y vestidores Disdor, Carum Climatización, Fontalcala Fontanería, Yococino Cocinas y Lightstyle Electric. 91-609-3370 o decorman.es.
Cierra los ojos e imagina el cuarto de baño de tus sueños. Ahora ábrelos y descubre cómo Coisa te puede ayudar. En Coisa hemos hecho realidad el cuarto de baño de sus sueños a miles de clientes como tú. Somos tu distribuidor oficial Roca en Madrid. Cuéntanos tu sueño y lo haremos realidad. En Coisa nos mojamos por ti.
Busca tu centro en grupocoisa.com.
Smartphone, tablet, PC, ¿tienes más de un dispositivo? Sea cual sea, Onda Cero va siempre contigo. Descárgate la app en tu tablet o smartphone. Suscríbete a tu programa preferido a través del podcast. Escucha la radio en directo en tu PC, desde cualquier lugar del mundo. OndaCero.es. Más y mejor.
Estamos en tiempo de gabinete con Ignasi Guardans, Antón Reixa y Javier Gallego, hablando de lo que nos jugamos en las próximas elecciones europeas. Enseguida os pregunto si el hecho de que coincidan en España con los comicios municipales, locales y autonómicos puede tener buen efecto de arrastre para que más gente introduzca el voto en la urna de Europa. ¿Algún comentario de otros oyentes?
El votante está un poquito alejado de la Unión Europea porque ve en ella otra liga. No es la liga diaria de la política española, del problema catalán, de los follones de aquí, de si desenterramos a Franco o no. Y eso es más atractivo para el votante. Por suerte tenemos a esa Unión Europea que ve la política con más frialdad, que nos mira un poquito desde la lejanía y nos mantiene dentro de los cauces necesarios para que mantengamos los niveles de progreso que Europa nos da.
Buenas tardes. En relación al tema que estamos hablando, considero que las elecciones europeas son las más importantes que tenemos en el panorama, incluso por encima de las elecciones, digamos, nacionales. Y bueno, simplemente recordar que gracias a instituciones europeas, temas como la cláusula suelo, como la dación en pago y demás cláusulas que aquí en la legislación no estaban contempladas o incluso las instituciones y las autoridades miraban hacia otro lado, se ha podido solventar.
He escuchado decir a este señor que defiende la Unión Europea que cuando hay un personaje tipo Salvini se le frena. Es que se me debe haber pasado cuando han frenado a Orbán o a ese impresentable polaco, porque claro, suspender 15 días o un mes de sueldo a un nazi no creo yo que sea ponerle freno, por favor, ¿eh? Y soy proeuropeísta y por supuesto que voy a ir a votar, pero vamos, que diga que se le pone freno cuando precisamente el problema es que no se le pone freno, vamos, anda.
Bueno, sí que le echaron del Partido Popular Europeo, ¿verdad, no, Orbán? No todos los partidos populares de Europa, por cierto.
Sí, perdona, el Parlamento de la Unión Europea lo que no pone freno es a los bocazas y a las tonterías que se digan ante un micrófono. Eso por ahora es muy difícil pararlo. Pero las acciones sí. Cuando Salvini fue elegido, anunció que iba a salir del euro y ya se le hizo tragar. Salvini anunció que iba a echar a los inmigrantes, se lo hizo tragar. Anunció unos presupuestos que eran una locura y se lo hicieron tragar. El gobierno de Polonia expulsó, que eso aquí se contó muy poco, expulsó a toda la cúpula de su carrera judicial. Porque consideraba que no era suficiente fiel a su proyecto y el Tribunal de Justicia Europeo lo llama al orden y reimplantó a todos los jueces porque de esa expulsión era inútil. Por tanto, por supuesto que te da para los pies una y otra vez, pero no se para los pies a las declaraciones ni a las frases que se dicen en mítines. Eso no.
No
eso
hay, en todo caso, lo que no se puede es cambiar el voto de los ciudadanos de un país, ¿no?
Bueno,
también. Si han votado mayoritariamente a Orbán, pero pues han votado a Orbán.
Los bocazas, claro, de la realidad política. Que sí, la realidad política, sí. Claro que la para, sí.
Por cierto, que decía también otro oyente que estamos más en la política doméstica, por ejemplo, en el tema de Cataluña. El tema de Cataluña seguramente hubiera tenido un desenlace o estaría diferente teniendo un discurrir diferente si no hubiera estado Europa, ¿no, Ignasi?
Bueno, pero
porque que Europa se haya puesto, Julia, de espaldas al tema catalán también seguramente ha frenado a los más recalcitrantes menos, independentistas, ¿no?
Claro, porque Europa es un marco de estabilidad. O sea, en Europa, en España tenemos un marco que es la Constitución, que nos da hace un cierto marco. Y sobre eso tenemos otro marco, que es el marco europeo, que hace que violaciones de derechos humanos no caben, que locuras independentistas no caben, que aberraciones que se pueden decir en un mitin no caben. Entonces, Hay ese margen y efectivamente pues la cosa absurda, la República Bananera esta que han montado en Waterloo, pues eso se queda lo mismo en discursos, en frases, en pósters y tal, pero no va a ninguna parte, entre otras cosas, por la Unión Europea.
Efectivamente, por eso me parecía importante reseñarlo. Para acabar, última reflexión, Antonio.
Última reflexión, muy breve, si nos pedías concreción.
Se acabó el tiempo.
Primero,
ya.
Lo que decías tú, Julia, de si beneficia que coincidan con otras elecciones, efectivamente va a beneficiar.
Vale.
Para que,
no, Antonio, no hay más, lo siento, es que no hay. Se ha acabado el tiempo. Javier, ¿alguna última, una sola frase?
Sí, ser pro-europeo, pensar que Europa es positiva, no significa que no la critiquemos y que no,
claro,
queramos que la Europa que todos deseamos sea mucho mejor de la actual. La crítica ya. No ser eurófobo.
Ya, seguro, lo siento, seguro. Lo siento. Lucas.
Hola.
Lo siento.
Nada, no. ¿Por qué lo dices? ¿Porque no tengo nada ya?
No, porque es que no, ya nada. Es que me han puesto la música más tarde y no me he dado cuenta que se estaba acabando el tiempo.
Bueno, pues
no me he entendido con Fran.
No sabemos todavía si Zeta va a poder ser presidente del Senado. Creo que es que Republicana se va a vender cara el apoyo en el Parlamento para designarle por la, ¿cómo decía?, como senador autonómico.
Y o sea, ahora es que Republicana dice que no va a apoyar lo de Iseta, lo de Miquel Iseta.
Sí, o sea, antes de empezar empieza ya a marcar el territorio. Sí.
Razón de más para que no sean vinculantes para nada para el gobierno de España, ¿verdad? Porque efectivamente mala forma de empezar. Lo dejamos ahí, ya te escucharemos.
Adeu.
Adiós, hasta mañana.